Espera, que ahora paso la fila 1.
¿Qué dicen por ahí? Hoy hemos venido hasta el GMSI para conocer a Dani. Un peluquero que la verdad lleva cortándome el pelo, yo creo que ya hace cosa de 4 o 5 años.
O más.
O más.
O más.
O más. Así que vamos a conocer su historia porque yo ya conozco parte de ella, hemos tenido aquí grandes charlas y creo que nadie mejor que él para contarnos el cómo lo ha hecho. Así que, adelante Dani, ¿quién eres?
Bueno, pues Dani es un chaval del GMSI. Con inquietudes y que bueno, se formó de peluquero en Alcira gracias a un profesor mío que en octavo de GB, en los Maristas, don Daniel, nos dijo que ya fuésemos pensando qué queríamos hacer de mayores, dónde queríamos enfocar nuestra vida y demás, y que si teníamos alguna duda, pues que él nos podía orientar. Y nada, quedé con él un día a mediodía para que me orientase, me dijese por qué no sabía ni dónde podía estudiar. La verdad que nunca me ha gustado ir a la peluquería. Es curioso, pero me paso ahora toda la vida aquí dentro.
¿Pero cortarte el pelo o como peluquero?
No me ha gustado nunca cortarme el pelo. Nunca.
¿Nunca?
Nunca. Y de repente la verdad es que dije que quería ser peluquero como el que dice que quiere ser astronauta. O sea, no hubiese podido decir cualquier cosa y dije peluquero. Porque nunca he cogido unas tijeras antes, nunca he tenido la inquietud de peinar a nadie, y cuando llegué a la academia con 14 años, todas mis compañeras pues eran hijas de peluqueras, su tía era peluquera, se había criado por debajo de los sillones, etc. Y decía, hostia, yo me parece que aquí no pinto nada. De hecho, empezaron a decir, bueno, coger ahora el escarpidor, el esqueleto, el tal, y yo flipaba y decía, hostia, ¿esto qué coño es? Y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y yo, perdona, y es que no tengo ni idea, o sea. Y con 14 años, un chaval de no llegaba a metro y medio, una cara de niño de comunión. Y nada, todas eran compañeras, o sea, eran chicas todo. Y chavales de 18, 19, 20 años y me llevaban a mí como si fuese yo su sobrino, de brazo en brazo. Y la verdad que, bueno, dije que me engañaron.
¿Por
porque
eso?
Mi padre en un principio no quería que fuese peluquero. Y me apuntaron a FP para hacer electricidad y tal, y yo le decía a mi madre, yo no quiero ir a FP, yo he sido muy mal estudiante toda la vida, siempre, la verdad que siempre he llevado asignaturas pendientes en verano y demás, y total, que al final hablaron con la directora de la academia y le dijeron que me engañase, tenía que aprobar y sacarme el graduado para poder entrar a la academia. Uh-huh. Y con 5 suspendidas en octavo de GB, o sea, un fenómeno, y nada, pues llegamos allí, me siento en el despacho, tal, y tú, ¿por qué quieres ser peluquero? Y no sé qué, y me dijo, bueno, pues si no apruebas el graduado no puedes entrar a estudiar. Y yo, hostia, la madre que va. Y bueno, pues nada, total, que aprobé, como el niño que dice, si haces esto te lo compro, y nada, aprobé y me puse a estudiar peluquería con 14 años gracias a mi madre.
Gracias a tu
porque
madre.
Mi madre fue la que le plantó cara a mi padre y le dijo, de eso nada, o sea, para que este vaya a pasar los libros, me voy a pasar el bolso. Uh-huh. Y bueno, hoy en día mi padre está muy orgulloso también. Y ahora saber que su hijo, bueno, pues Dani el peluquero, dices Dani el peluquero en el GMSI, todo el mundo sabe quién es. Y bueno, empecé con 14 años, estuve 2 años estudiando y con 16 años, recién cumplidos los 16 años, participé en un campeonato de peluquería en Gandía.
Después de 2, te apuntaste, ¿no?
Entraste en 14.
Con 14 y poco.
Sí, con 14 y poquito, con 16 recién cumplidos, acabé en la academia. Y justamente la última semana que yo estaba allí, el fin de semana era un campeonato de peluquería en Gandía. Y total, como era el niño de la academia, todo, va, apúntate y no sé qué. La verdad que he tenido siempre mucha destreza. O sea, dentro de la peluquería cada uno tiene su punto fuerte, ¿no? Mi punto fuerte para mí es la tijera. O sea, yo soy peluquero de corte. A mí me gusta el corte. O sea, de hecho, estuve muchos años aquí en mi propio negocio huyendo de los recogidos, de cosas técnicas, porque era lo que menos me gustaba. Total, que me engancharon allí, apúntate, vinieron compañeras mías a ver el campeonato, tal. De hecho, vamos, o sea, no, yo no tenía ninguna experiencia en campeonatos y fuimos allí y nosotros interpretamos el campeonato como quisimos. Y la verdad que, bueno, al final, pues hubo un hombre de allí, de Villalonga,
¿sí?
que me vio trabajar y tal, y se puso en contacto con una maestra mía, le recogieron los datos y tal, y a la semana siguiente fui con mi padre a hacer una entrevista de trabajo. Y nada, me fui allí a trabajar.
¿A Villalonga?
A Villalonga. A Villalonga con 16 años. Cogía un tren aquí en Algemesí a las 6 y media de la mañana. Uh-huh. Un pollito, porque era un pollito. llegaba a Silla, bajaba, cogía el tren que iba a Gandía y en Gandía empalmaba con un autobús escolar que me llevaba hasta Villalonga. O sea, ya salía a 6 y media para llegar a las 9 de la mañana en punto allí.
Y luego lo mismo para volver.
Y luego para volver a las 7. Salía a las 7 de la tarde y era más jodido. Porque llegaba a las 7 de la tarde, salía a las 7 de la tarde, cogía el autobús, pero resulta que al ir para allá me venía todo seguido. Pero al volver llegaba 2 minutos tarde a todas las salidas. Entonces, si llegaba el autobús, no paraba en alguna de las paradas. Entonces, como el hombre ya lo sabía y me conocía, que iba todos los días, el hombre, cuando entrábamos dentro de Gandía, me decía: Dani, prepárate. Y en el primer semáforo de la avenida de entrada de Gandía, que paraba y me abría la puerta, salía corriendo por la avenida
para
llegar justo al 3, porque si cogía el de antes, me venía seguido todo, pero si no, llegaba a las 10 de la noche.
Ostras.
Con 16 años, y mi padre me decía: déjatelo, tío, déjatelo, pero no hace falta, o sea, tampoco tienes esa necesidad. Lo que pasa es que tuve muchísima suerte. Yo siempre he dicho que tengo una flor en el culo. O sea,
¿por qué?
Porque la vida me ha sonreído siempre, siempre. Encontré una persona que decidió enseñarme. En la academia tuve unas maestras buenísimas. De hecho, después, bueno, cuando acabé, he tenido muy buena relación con todas y mis compañeras igual. De hecho, hoy en día con las redes sociales, pues todavía tenemos contacto con un grupo de WhatsApp que tenemos de la academia y tal. Y luego este hombre era un hombre mayor, no tenía familia y me trató como un hijo. O sea, yo entraba ya a su casa, me preparaba la leche cuando llegaba, porque ya llegaba desde las 6:30 de la mañana, pavos, con un vaso de leche de casa bebido y corriendo para el tren. Llegaba allí, me compraba las magdalenas, tal, no sé qué. Y la verdad que el hombre puso mucho empeño, me enseñó a cortar el pelo a navajas, me trató la verdad que extraordinariamente bien. Y de hecho tengo muy, muy buen recuerdo de él, hoy en día ya no está, pero gracias a Dios la verdad es que se lo debo todo. Y nada, estuve 2 años trabajando allí, hasta...
¿Ahí podríamos decir que ya eres peluquero?
Sí.
Después de esos 2 años ya eres peluquero.
No, o sea, una vez tú terminas la academia, tú has aprendido el oficio de la peluquería, pero no has aprendido todavía a trabajar. O sea, te falta una parte de formación, del día a día, de coger el ritmo en la peluquería, de soltura. Y la verdad que en esos 2 años que yo estuve con este hombre allí, con Ernesto Botella, en Villalonga, la verdad que salí de allí siendo un cañón. Y es por eso digo que se lo debo todo. Y bueno, al final...
¿De allí vienes aquí?
No, de allí yo acabo con 18 años, sábado por la tarde de trabajar, y jueves me iba al servicio militar. Me iba al servicio militar, dejaba de trabajar porque me iba al servicio militar. En aquel entonces, de hecho, tengo que recalcar, porque mucha gente, bueno, se identificará conmigo y otra gente más joven dirá: yo ni de coña voy. Bueno, cobraba 50.000 pesetas con el famoso contrato de aprendiz, ¿vale? Y me gastaba 67.000 pesetas para trabajar, porque comía allí, el bono del tren, el bono del autobús. Y mi padre se me decía: che, que no te hace falta tal. Y bueno, es que me está enseñando, o sea, estoy aprendiendo. Y para mí eso en ese momento era muy valioso. O sea, que una persona dedica tiempo contigo que no tiene nada que ver contigo y sabe que te vas a ir en algún momento, te vas a ir. Y la verdad que el hombre lo puso todo y nada, de ahí me fui a la mili. Uh-huh. Yo soy bastante americano.
Yo creo que se nota, ¿no? Por todo lo que tenemos aquí.
Bueno, y llegamos allí, yo quería hacer la mili, yo quería pintarme la cara, yo vi a la mili para tirarme al suelo
Rocky,
con la metralleta,
¿no?
yo digo, aquí suyo el podio. Total, que llegamos allí, tengo un amigo que fue soldado profesional en ese momento, y lo típico en aquel entonces, quedábamos juntos: vaya, ¿a dónde vamos? Tal, ponías una serie de opciones. Y yo quería irme fuera. Mi padre no lo pasó muy bien en la mili y se enfadó. Así, te vas fuera, no te mando ni un duro. Y hostia, pues a Canarias. Yo quería irme a Canarias. Y dije, pues a Canarias no, pero Mallorca sí. Total, me apunté en Mallorca. Y bueno, evidentemente del tirón para Mallorca. Y nada, me lo pasé súper bien. De hecho, lo que pasa es que yo me apunté en infantería, pero el primer día cuando entras ahí a raparte la cabeza, estaba esperándome allí y de repente, bueno, a ver, el siguiente. Y cuando escucho el siguiente, me giro y me cago. Un compañero mío de la Academia de Peluquería de Alcira, que él era de Carcagente.
¡Ostras!
Vicente, ¿qué haces aquí? ¡Ah, este no me lo toquéis! Y no, que yo quiero raparme la cabeza. Yo quería, como todo el mundo, y todo el tío, no me lo toques. Y todo el tío me la arregla el pelo y que no, que yo quiero que me rapes. Total, que al final, nada, me cortó el pelo, no me quiso rapar. Hice la instrucción en infantería, pero... Y yo le dije a mi madre, mamá, le llamo por teléfono, porque en aquel entonces ni internet, claro, ni tal. Y me manda por Seur la máquina de cortarme el pelo. Y yo me meto en el baño, me rapo el pelo. Y al mes de acabar la instrucción, me llamaron del cuartel y me dijeron que me reclamaban en peluquería. Y yo no quiero ir a peluquería, que no quiero ir. Hostia.
Por tu compañero.
Claro, y yo ya tendré tiempo a cortar el pelo, tengo toda la vida por delante. Total, que al final me mandaron a la peluquería. Hice muchísima relación con todos, éramos 7 peluqueros profesionales allí. A mí me tocó ir a la peluquería de mandos también todos los días. Tenía muchísima relación con todos los mandos allí. Por eso digo que he tenido una flor en el culo toda la vida. Porque he tenido suerte que han ido viniendo las cosas y iban saliendo.
Pero yo creo que ahí también entra un poco esa parte más personal, ¿no? Que conectes con las personas,
la verdad que
social.
Bueno, la verdad que... yo creo que el carácter en cualquier cosa, el carácter y la actitud de la persona marca siempre un antes y un después de cualquier acción, ¿no? Y la verdad que yo he tenido siempre gancho con la... He sido sincero, he dicho lo que pienso, me he comportado tal cual a lo que te digo y eso siempre ha hecho que la gente de mi alrededor es como aquel, o sea, yo si te voy a quitar la cartera te lo digo antes, tú ya sabes que yo voy a quitarte la cartera, entonces lo bueno que tiene eso es que tú ya sabes cómo yo soy y tú te comportas acorde a mi forma de ser, ¿no? Y entonces yo te doy una cosa, pero es que tú me entregas lo mismo a mí. Y eso es bueno.
Es como que ya das el contrato, ¿no? De condiciones. Yo voy a ser así. Si quieres estar conmigo,
correcto,
estate. Si no,
correcto. No. Si no nos vamos a entender, no perdamos el tiempo. Ya está, es así. Yo siempre digo una cosa muy importante, que en la peluquería es... O sea, yo estoy aquí y es un negocio de cara al público y yo atiendo a toda la gente que entra por la puerta. Pero es muy importante que tú quieras venir a mi peluquería a cortarte el pelo, pero es muy importante que yo quiera cortarte el pelo a ti, para que haya un feedback y haya una buena relación cliente-profesional. Y eso es importante.
Pero Dani, ¿tú realmente cuándo empiezas a abrir tu peluquería? Porque nos has dicho que fuiste a formarte a Alcira, fuiste luego a Villalonga con tu primer maestro, no con tu primer incluso mentor, luego vas a la mili, pero ¿cuándo empiezas tú realmente esa parte más empresarial?
Pues, empresarial. Yo siempre digo que tengo un negocio de llevar con un lápiz sin punta, pero bueno, la verdad que, como te estaba contando antes, es venir de la mili, ¿vale? Allí en la mili la aproveché, la verdad, hice un curso de peluquería en Palma de Mallorca y tal, querían que me quedase a trabajar allí, y total, que fue venir en febrero, y nada, eso, dice, bache, me pongo a buscar trabajo porque... A mí me daba rollo con 19 años recién cumplidos, tío, pues decir, hostia, ahora voy a gastarme... O sea, ¿de dónde coño saco yo el dinero para montar un negocio? Y mi padre siempre ha sido una persona muy echada para adelante para todas esas cosas, ¿no? Y total, me pongo a buscar trabajo y mi padre me decía, móntate la peluquería. Y yo, claro, yo tenía un miedo, yo 19 años, tío, me voy a montar una peluquería y si la cago, ¿qué hago? Yeah. O sea, si esto no sale bien... Y total, que al final, nada, mi padre me lía, bueno, tenemos es una casa grande y céntrica, entonces dije, aquí debajo, justamente aquí en el local, donde está hoy en día la peluquería, mi tío, el hermano de mi padre, antes arreglaba televisiones, y ya mi tío no estaba. Y total, que mi padre, montamos la peluquería ahí abajo, tal, no sé qué. Bueno, pues va, pues yo qué sé, y si eso que te van empujando al precipicio, y dices, pues bueno, va. Pues vamos para adelante, bueno, yo qué sé, con 19 años, tío, 19 años, vamos al banco, pido dinero, vamos al notario, yo no, nada más hacía que firmar papeles, yo decía, hostia, ¿esto lo tengo que pagar yo? ¿Este tío está seguro? Yo creo que mi padre se ha quedado pillado, ¿eh? Total, que nada, con 19 años, pues firmó, no sé si fueron 13 o 15 millones de pesetas, no me acuerdo. Vamos, para mí era una barbaridad, o sea, yo digo, aquí no se encierran a todos, ¿eh? Total, que nada, no, nos pusimos a montar la peluquería. Yo estuve ese mes ayudando a los albañiles aquí. Y montamos la peluquería.
Esa parte es que me choca un poco porque tú realmente, sobre todo esa parte más de peluquero, empresario, si lo quieres llamar, esa parte que no se ve, porque tú al final lo que te decías, corto el pelo, me gusta cortar con tijeras, pero de ese punto a estar con los albañiles, construir las máquinas que te hacen falta, comprar la silla, buscar proveedores, ostras, es como un cambio de paradigma muy grande.
Correcto, ahí fue pues... Lo que antes te decía, que mi padre, por ejemplo, no quería que fuese peluquero, mi padre de repente tenía una confianza plena en mí. Y tranquilo, que no pasa nada, que esto sale y tal. Y yo, aparte, justamente, yo he sido una persona que la verdad es que no he estado mucho en Algemesí. O sea, soy una persona muy amante de mi pueblo, estoy muy satisfecho y muy orgulloso de pertenecer a Algemesí, ¿no? Y he participado en casi todo lo que se puede estar en Algemesí. Pero la verdad que desde muy jovencillo siempre he estado fuera. Y claro, de repente era venir al Algemesí, que yo tengo unos amigos extraordinarios, extraordinarios, o sea, cada vez que abro la boca están ahí, y eso no lo puede decir todo el mundo, pero es real, es así, y total, que digo, bueno, va, pues vamos a montar la peluquería. Total, montamos la peluquería, y el día 7 de junio del 96, de 1996, se abre la peluquería, la perruquería de Dani, en aquel entonces. Y nada, bueno, el sacerdote viene aquí, hace la inauguración, todo el rollo, la calle llena, nevera de cerveza, y yo mirando digo, madre mía, esto yo no sé si sale bien, tío, pero aquí hay una de gente. Total, que ese día, justamente haciendo la inauguración, lo típico, ¿no? La agenda ahí, tal, no sé qué, y mañana era viernes, mañana abres y apúntame, y el primer día recuerdo, además recuerdo una anécdota muy, muy curiosa que, bueno... curiosa o de vaqueros. Montamos el aire acondicionado y todo el rollo y yo le digo al chico, ¿esto cómo funciona? Yo ya te lo he dejado hoy, tú ya simplemente enchufar y apagar. Y yo entro el primer día a las 7 de la mañana ese sábado a trabajar y la agenda llena hasta las 7 de la tarde sin parar a comer. Y yo estaba aquí a mitad mañana y hostia, qué frío que hace aquí dentro, tío. Y lo apagaba al rato. Y claro, yo ni, ya te digo, o sea, hoy en día, 28 años hace ya, y era enchufar y apagar. Y yo así agarro un constipado. Total, que resulta que acabo a las 7 de la tarde y mira cómo cabe, del frío que tenía, de cuando echaba aire y yo estaba aquí trabajando, un dolor en la espalda, que me subí a casa, me puse un cojín en la espalda en el suelo, doblándome para ponerme recto, imposible, tío. Y le llamo a la semana siguiente... a Javi Faust. Y oye, tío, ven aquí, esto no funciona bien, ¿eh? Total, que viene el tío y me dice, pero si lo tienes a 16 grados. En Noruega era aquí dentro, tío. Y yo, hostia, puta madre, el primer día en la frente. Total, que nada, nos pusimos a trabajar y la verdad que vino todo una cosa detrás de otra. Sí que es verdad, o sea, como todo el mundo, pasas días que no viene nadie. Gracias a Dios, en 28 años... mi flor en el culo tiene solo un día en 28 años ha habido que ha abierto la peluquería y no ha venido nadie. Y recuerdo, bueno, caía un agua de miedo y yo todos los días hasta bastante delante, pues te diría que hasta que tenía 30 años, yo he sido muy descuidado, no me gustan los papeles, no me gustan los recibos, no me gusta sacar números, no vivo pendiente ni de lo que gano ni de lo que gasto, cosa mala, no se debe hacer. Ahora ya lo estoy haciendo ya y ahora me doy cuenta del tiempo que he perdido. Y yo le entregaba la caja a mi padre y ese día recuerdo que subo a casa, le entrego la caja a mi padre para que mi padre saque números, tal, pagaba las letras, tal, no sé qué, y subo con unos lagrimones pero como el puño. ¿Qué te pasa? Soy un fracasado y mi padre se ríe, un fracasado y... No cuentes que no le he cortado el pelo a nadie, tal, no sé qué. Y mi padre era, Dani, pero vamos a ver, tú te crees que una persona que tiene una tienda de pantalones se pone a sacar pantalones y cuando ya los ha enseñado todos, el cliente le dice, che, mira, me lo pienso. Y eso, y un día compensa a otro, tal, da igual, soy un fracasado, esto tal, yo sabía que esto iba a salir bien. Y mi padre se partía el culo, la verdad. Y total, nada, que al final, pues un día otro y tal, y poquito a poquito, fuimos haciendo caseta, que se suele decir, ¿no?
Me vuelve a hacer gracia lo de la flor en el culo, porque yo sé que eres un tío que no ha parado nunca de moverse y desde principio de todo has hecho ya diferentes acciones para ir trayendo gente, te has movido mucho, has hecho un buen trabajo. Entonces te comentaba antes, tú llevas, por ejemplo, hablando un poco más del tema digital, que eso sí que es de veras más cercano, porque has dicho que llevas más de 28 años.
Sí.
Hace 7 años, cuando empezaba el tema de lo digital, tú ya entraste, por ejemplo, en Instagram, o has hecho campañas como Movember. Entonces, sí. Lo de la flor del culo me hace gracia porque es un poco relativo.
Pues bueno, todo tiene su porqué, ¿no? La verdad que entre que he estado en el club de motos, en la Muixeranga, he bailado en Storm Chance, he hecho Cadafal, he estado en la comisión, he estado en el club de triatlón, o sea, la verdad que el moverte, nosotros vivimos, la gente que tenemos un negocio, vivimos mucho de la relación social y eso de salir por ahí y saludas a uno, saludas a otro, hablas con este, hablas con el otro, tal, no sé qué, pues al final todo eso hace que tengas una cercanía con la gente que en un momento dado, pues bueno, pues pasa por casa y entra. Y de todas formas también el trabajo bien hecho y demás. Pero sí que hay un antes y un después en la peluquería y es en 2014. Yo llevo ya 17 años veraneando en Andalucía. Uh-huh. y me pasó que yo fui a Andalucía la primera vez y el primer día que yo pisé Andalucía me enamoré, o sea, dije yo tengo que vivir aquí y le estuve dando vueltas y en 2014 decido cerrar la peluquería, me doy de baja del autónomo, me despido de todos los clientes, una cosa muy bonita. Porque dentro de todo lo trágico que fue cerrar la peluquería, mi padre se tiraba de los pelos, que no tiene, pero se tiraba de los pelos, y mi madre llorando, no sé qué, y que yo me quiero ir a vivir a Andalucía, y cerrar la peluquería para irme a vivir a Jerez. Mi mujer me acompañaba, ella no dijo nunca que no, y total, que nos ponemos a mirarlo, tal, llevábamos una inmobiliaria allí que nos estaba mirando unos locales en el centro. Y al final, nada, el primer viernes de toros en 2014, cierro la peluquería, después de despedirme de todos, la gente, abrazos, che, muchas gracias, no sé qué, y ahora dónde voy y qué hago, tal. Claro, la relación cliente-profesional en la peluquería es muy estrecha y pasa, bueno, te pasa a ti, o sea, tú vienes a la peluquería y no me dices cómo me cortas el pelo, o sea, yo te corto el pelo y si yo decido dejarte el flequillo más largo, tú no dices nada, si decido dejarte patillas, pues te dejo patillas, o sea, y entonces... Claro, la gente me dice, ¿y yo dónde voy ahora? Pues mira, pues como tú te cortas el pelo, puedes ir a este, al otro y tal. ¿Y qué le digo? Vale, ¿y qué le digo? Es que yo vengo y no te digo nada. Total, es verdad, es que nadie me dice nada. O sea, yo corto el pelo y punto, ya está. Total, que al final cerramos la peluquería, cargamos el coche, el Renault Clio, vamos, Andalucía, a Jerez. Y nada, nos fuimos y la cosa no salió, o sea, no tenía que salir. Simplemente yo salí, yo te lo juro que yo me iba de aquí... Y sigo pensando, sigo pensando que si llego a tener suerte en el local, yo me había comido Jerez, porque yo lo tenía en ese momento, tenía súper claro que yo pisaba Jerez y me lo comía, y tuvimos mala suerte, mala suerte no tenía que salir, los negocios que iban a desaparecer, o sea, a cerrar para cambiar de ubicación, uh-huh, retrasaron sus obras, yo llegaba allí, tenía que pasar medio año sin trabajar allí, y tal, yo claro, medio año no podía estar parado, me había dejado la peluquería aquí y tal, y hostia, yo tengo que vivir aquí de algo, yo no puedo, total, que al final eso que de repente hay un momento que yo soy una persona que creo mucho en mi primer instinto, uh-huh, y de repente se cruza y no lo veo, entro a un local, y de repente digo, no lo veo, salgo de allí, le digo a mi mujer, yo no lo veo, nos vamos. Y nos vamos y mi mujer dice, pero ¿cómo que nos vamos? ¿Y ahora qué? Pero si nos hemos ido para venir aquí. Yo no pongo un duro porque yo quería la peluquería en esta calle. Si no es en esta calle, yo no me pongo.
No,
y empezamos a ver negocios alrededor y yo no lo veía. Y nada, y dijimos, le llamé a mi padre y dije, mira, papá, que al final vuelvo, mi padre, pues, le faltaba el champagne por el teléfono. Total, que yo un poquito dolido, la verdad, le dije, te has pasado porque es como alegrante de que me salga mal, ¿no? Y mi padre, yo estoy súper contento de que tornes a casa y tal, y hostia, pues bueno, total, que nos volvimos y ya que había cerrado la peluquería y tal, pues digo, bueno, pues nada, hacemos monté el negocio que quería montar allí.
Aquí.
Como tenía el mobiliario, teníamos la decoración, lo teníamos todo lo pensado que teníamos que hacer allí y tal, nada, pues hicimos la reforma aquí y hasta el día de hoy llevamos ya 9 años desde entonces y...
¿Y ese volver? ¿Cómo es?
Hubo doloroso.
Porque doloroso. Al final, de hecho, todo el mundo que te ibas, es como fallarte, ¿no? Pero es como romper un poco
sí,
tu palabra,
rompes el vínculo de repente con los clientes. Porque de hecho estuvimos un mes y medio, tuve un mes y medio la peluquería cerrada, porque desde que me fui, a los 7 o días por ahí, no funcionaba, no salía, nos volvimos para acá y nos pusimos en marcha enseguida. Bueno, fue enseguida, o sea, no dudé de nada y dije, no, nada, lo que tenía pensado invertir allí, vuelvo aquí, hago la reforma y montamos el negocio aquí otra vez. Y ya fue cuando pasamos a ser de la perruquería de Dani, la barbería de Dani unisex. Que mucha gente le llama la atención que sea barbería unisex. Y para hacer una aclaración, o sea, hay peluquerías de caballeros, hay barberías y hay peluquerías de señoras. O peluquerías unisex, ¿vale? La barbería, el distintivo de barbería solo indica que dentro de ese negocio también se arregla el vello facial. No es un distintivo antiguo ni nada, sino simplemente es que arreglamos el vello facial también y atendemos a mujeres también, por supuesto.
Y dentro de estos 9 años, volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿qué tipo de acciones has ido haciendo para volver a coger cuota de mercado, para hacer que la gente vaya viniendo?
Pues ahí hay un impaso en el momento en el que yo inauguro la peluquería el 1 de noviembre en 2014, perdona. A finales de mes, estoy en casa y de repente en el Facebook, que era lo que en aquel entonces funcionaba, me ha hablado un chico de Lebrija.
¿Sí?
Guillermo Caballero. Y bueno, una gran persona. Hoy en día ya no está, nos ha dejado, pero bueno, sigue su legado su hijo. Y el chaval, bueno, el hombre me habla, bueno, el hombre, ¿no? Tío, que tiene, total, tenía un par de años más que yo. Y el tío, bueno, oye, vamos a hacer un evento solidario aquí en Lebrija y tal, y te podrías venir. Yo no lo conocía de nada. O sea, un tío que me habla y yo de repente decía, hostia, tío, entra su perfil, ¿este qué coño es? Ahora y tal. Y pues, y a mí, por mi vinculación con Andalucía, digo, hostia, yo tenía el corazón roto de no haberme quedado en Jerez y digo, sí, yo me voy, tío. Y le digo a mi mujer, me voy que tengo un evento solidario y tal. ¿Un evento solidario eso qué? Sí, pues nada, que vamos a cortar el pelo ahí en la calle y tal. Total, que llegamos allí y, bueno, este compañero, pues bueno, nos reunió allí no sé si fuimos el primer año 36 o 40 profesionales.
¿De toda España?
De toda España. Vienen de La Coruña, de Barcelona, de Madrid, de Andalucía, evidentemente. Total, que yo allí me da un punto en el que yo conozco allí un montón de gente, de profesionales compañeros en Andalucía. Y se me abre un abanico y un mundo detrás de todo eso. O sea, yo hoy tengo que reconocer que tengo un antes y un después de conocer a Guillermo. De repente tengo una ilusión y una concepción de la peluquería totalmente diferente. Y nada, hicimos el evento, de ahí conocí a un grupo de gente también, que tenemos un grupo de WhatsApp desde entonces, que somos barberos solidarios, hay barberos sin piedad, porque colgábamos cortes y lo que hacíamos era rajarnos, ahí te has dejado un pelo, ahí hay una sombra, ahí no sé cuántos, tal, y empezó así el rollo, y bueno, nos llevamos súper bien, y de ahí empezamos a hacer una serie de actividades de cooperación unos con otros, ¿no? Pues en un momento dado tú tenías un negocio en San Fernando y querías hacer publicidad. Pues bueno, pues un domingo, cerca de tu peluquería, montábamos 4 o 5 sillones en la acera, delante de algún bar, porque los bares siempre ayudan, y cortábamos el pelo. Y claro, no había nadie en San Fernando en ese momento haciendo nada y tú estabas moviéndote. Y llevabas allí a 5, 6, 7 profesionales que íbamos y yo empecé a hacer viajes pim pam a Andalucía. Ay, que me voy a Andalucía este fin de semana, tal. Iba a cortar el pelo y me venía. Y cooperábamos, te cortábamos el pelo 2 a la vez allí en la calle, no sé qué, y hacíamos así un poquito de publicidad, de marketing. Cuando nadie estaba haciendo nada en tu pueblo, tú estabas moviéndote. Y empecé a ver todo ese tipo de movimientos de cooperación, solidarios, etc., ostras, esto está de puta madre, tío. Esto mola un puñado. trabajas un día de balde, pero es que esto lo pasas bien, encima conoces a gente, compartes, ves a gente diferente trabajar, que a veces dices, hostia, yo lo hago todo de puta madre, y pues bueno, pues resulta que este llega antes que tú. El final es el mismo y resulta que llega después porque hace esto diferente. Pues ya has aprendido algo. Total, que empezamos a hacer formaciones juntos, hacíamos eventos, organicé un evento solidario aquí en Algemesí, la semana después de la Virgen, entre la Virgen y Toros, y vinieron un montón de gente de allí, vino por supuesto mi amigo Guillermo también, se perdieron, llegaron a Alicante, tuvieron que volver para atrás, acabaron en el cadafal de la Campa al Pollo y me llama un cadafalero, me dice, no, aquí tienes a 5 andaluces haciéndose cazallas. Y no le deis más cazallas, por favor, que tienen que cortar el pelo mañana. Total, que la verdad que estuvo súper guapo, la verdad. Y nada, de ahí después arrancaron varios eventos más. Y todo eso hizo también que tengas una ventana abierta de cara al mundo, al pueblo, que bueno, que estás haciendo cosas. A la gente le gusta al final que de cuando en cuando pongas un cuadro nuevo en la peluquería, hagas una cosa nueva, traigas un producto nuevo o hagas alguna cosa diferente. Y eso es como un gancho, ¿no? para la clientela. Y nada, y empezamos así.
Vale, Dani, pero... Está bien, al final son los inicios de todo este tipo de campañas, pero tú tienes una campaña que a nivel de pueblo, incluso yo diría de la contorna, tiene mucho nombre, que es la de Movember.
Pues sí, llevamos 9 años ya haciendo el evento y nació en Andalucía. O sea, yo cuando conozco a toda esta gente, me llaman por teléfono un día, vamos a hacer un evento solidario y tal, vamos a cortar el pelo. Yo no lo conocía para nada, la verdad, no tenía ni idea. Y total, que colaboramos en un evento y dije, pues esto lo puedo hacer en el GMSI. Total, que eso que lo típico, como has estado en tantos sitios, a mí me cuesta muy poco organizar las cosas, porque cojo el teléfono y aquí en 5 minutos llamo a este, me traes la cerveza, sí, llamo a aquel, tú vienes, no, sí, tal. Descolgo el teléfono, le digo a mis amigos y mis amigos están aquí. Entonces digo, pues esto es fácil. Total, que organizamos una degustación de gin tonics aquí. Un sábado por la tarde pusimos música, abrimos la puerta de la peluquería, nos pusimos a... Yo estaba trabajando y mis amigos pasándoselo bien. Y hicimos unos pins, tal, y explicamos un poquito qué era Movember. Movember es una fundación a nivel internacional que nace en Australia y por unos amigos que bueno, un amigo del grupo padecía cáncer de próstata y los amigos para hacerle un poquito... y tal, pues se dejaron el bigote en señal de apoyo, ¿no? Total, que ese movimiento poco a poco se ha ido haciendo viral en todo el mundo y a día de hoy somos muchos los países que participamos, hay una asociación solo a nivel internacional y desde entonces, pues bueno, hacemos en el mes de noviembre, es el mes por excelencia de la salud masculina, donde todo el mundo se deja crecer el bigote y es una muestra de apoyo a las personas que padecen la enfermedad. Trata el cáncer de próstata, el cáncer testicular y la salud mental. Porque la verdad que en una sociedad en la que vivimos ahora en estos momentos o así un poquito viralizada por el feminismo, el machismo y tal, pues los hombres somos... estamos ahí en el rincón. Y bueno, es una forma de que tengamos también nuestro sitio, que también tenemos problemas, aunque los hombres no lo hablemos y somos siempre muy machos, ¿no? Yo no estoy malo, yo no tengo nada, a mí no me pasa, y de mi pajarito no habla nadie, solo hablo yo. Entonces, nada, nos pusimos en contacto con un urólogo mediante una chica de aquí, de Algemesí, que tiene una clínica, y bueno, hicimos unos folletos explicativos para saber cómo te puedes hacer una auscultación testicular, cuáles son los síntomas, que sepas... adelantarte a cualquier problema que puedas tener y nada, empezamos a hacer el movimiento, recogíamos dinero, yo todos los años hago la transferencia, luego la cuelgo en la red social para que todo el mundo vea que el dinero que recogemos va directamente a la fundación y la verdad que es súper bien, o sea, hemos hecho de todo, hemos hecho degustaciones de gin tonic, hemos estado aquí trabajando un sábado y dando el dinero que recaudábamos ese día en la caja, hicimos un evento muy bonito, la verdad que fue una master de spinning de 3 horas seguidas, con 170 bicicletas, fue una pasada.
Es una locura.
Aquí le tenemos que dar las gracias a Hobbies TV, que estuvo pendiente cada media hora mandándome el parte meteorológico. Dani, eso no puede quedarse dentro de ningún salón, eso tiene que salir a la calle. y lo montamos y de hobby que palmamos 7.000 pavos que hay puestos de mi bolsillo con el alquiler de las bicicletas. Como lleva, la cagamos, ¿eh? Nada, tú lo sacas a la calle, tal, lo montamos en la calle al final, después de varios problemas institucionales. Y nada, la verdad es que fue una pasada, y la última clase encima la daba un amigo, muy amigo mío, Álvaro Felici, que hizo una clase de spinning para un examen de... para sacarse el título de instructor,
que sirvió a él,
trataba de la vida profesional de Lance Armstrong, que padeció cáncer de próstata y tal, que luego, bueno, le quitan los títulos, pero bueno, quedó ahí. Y era súper bonito porque iba toda la clase proyectada con imágenes de Lance Armstrong, de sus inicios, luego cuando cae malo, cómo va rehabilitándose y cómo vuelve otra vez a la vida profesional y acaba ganando los 5 Tours. Y hostia, estuvo muy, muy guapo, muy guapo, la verdad. Y nada, y ahí otra vez, igual, o sea, a mis amigos, que voy a hacer esto. No pasa nada, a las 7 de la mañana todos allí descargando bicicletas de un trailer lleno de bicicletas, hostia, y a las 3 de la noche acabamos de cargarlas, ¿eh? Después de todo el día, la verdad, o sea, por eso te digo que todo, una cosa va unida a la otra, y igual que tengo mi peluquería gracias a mi padre, he estudiado peluquería gracias a mi madre, soy lo que soy a nivel profesional gracias a mi primer mentor, y a partir de ahí... una cadena de mis amigos que siempre han estado ahí y la gente de casa que siempre me ha apoyado, desde luego.
Pero tú de ser el loco que va organizando cosas y va haciendo
sí,
cosas.
Aparte, todo el mundo me identifica siempre, porque toda la vida he llevado patillas y casi es como un buque insignia mío, ¿no? Yo no tengo ningún cliente que no lleve patillas, ninguno. Además, me da coraje cuando viene alguien con las patillas de estas cortas y al revés. Yo me tiembla la navaja y te digo, ¿en serio que tienes que te la corte? Un poquito de patilla, hombre, aunque sea, ¿no? Para eso da personalidad. Y desde que tengo 16 años que empezó a salirme barba, empecé a dejarme patillas. De hecho, una anécdota muy buena. Yo me fui, cuando me fui a la mili, yo llevaba patillas desde los 16, pero tenía un fallo aquí, pero un dedo que no me salía pelo.
Sí.
Entonces tenía un corte ahí y mi padre me decía, tío, quítate la patilla, que eso ni es patilla ni nada. Total, pero me fui a la mili y yo continuaba llevando las patillas largas. Y como estaba de peluquero allí, me llamaban cada 2x3, Gilbes, al despacho del capitán. Y yo al despacho del capitán. Usted tiene que dar ejemplo, tiene que... Y yo estoy en Mallorca, no tengo que volver a casa, me da igual. Y al final, y mira que yo no soy malo, pero me pasé... si no recuerdo mal, 47 días arrestado.
Hostia.
De 9 meses, ¿eh?
Pero la patilla.
3 días. No me voy a afeitar. No me afeité. Pero bueno, tenía buen feedback con los mandos y me lo pasaba bien. Me dejaron hacer de todo, la verdad. Y nada, ya te digo, hicimos el evento este y hasta el día de hoy llevamos 9 años. Al año que viene haremos 10. Este año estuvimos en el Guateque, montamos ahí en el medio de la plaza, estuvimos cortando el pelo, vinieron, que eso sí que cuesta mucho. Claro, yo tengo una forma de ser que a mí no me da vergüenza nada, no me da reparo nada, y al final, pues bueno, tío, es lo que yo hago todos los días. Y entonces siempre he intentado que vengan compañeros, porque me gusta compartir con los demás. O sea, a mí me gustaría tener el buen son, ¿no?, de que yo llego a tu casa y te digo... mira, Nacho, que yo vengo ya a... estoy aquí un rato, tú corta el pelo, que yo estoy un rato viéndote y tal. Y que no pasase nada, pero la gente tiene mucho reparo. Bien sea por...
¿Por miedo?
Por miedo, por vergüenza, porque es como que vas ahí a... coñar, ahora este que fa, ¿no? Y hay ese reparo siempre, ¿no? Pero a mí me gusta compartir. Total, que siempre llamo a la gente del pueblo. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp en la peluquería, de los peluqueros de Algemesí, y yo siempre lo digo, oye, tal día hago esto, estáis todos invitados. Si alguien quiere participar, me lo decís, no hay problema. O sea, una silla más, no hay problema. Yo me encargo de... porque es que siempre lo he hecho, me encargo de todo. Y bueno, y este año por fin... Raúl y Tony participaron. Vino Noel también de la barbería de Baicanera, de Alcira, y Jairo Style de Albalat, y estuvimos contando el pelo allí. La verdad que nos lo pasamos súper bien. De hecho, ayer mismo estaba haciendo una formación con Noel y este año, si lo vuelves a organizar, tío, yo me lo pasé súper bien, tal, y pues bueno, pues miraremos a ver qué hacemos y montamos algo.
Sí, eso es curioso porque encima yo creo que muchas veces en pueblos, que es algo más cerrado, es como muchas veces este está aquí para ver lo que hago, para copiarse, para, claro, para quitarme gente, cuando realmente somos gente del mismo pueblo que igual lo que queremos es aprender de gente que está aquí, que muchas veces no hace falta irte a Valencia o irte a Madrid para formarte.
Esa, es que es un defecto de forma. Yo tengo amigos que cuando estamos el sábado tomando una cerveza, claro, mi defecto de forma, yo te miro el pelo y inicia, peluquero, no me mires el moño, que sé que el team patallar y tal, y que no te estoy mirando el moño, o sea, es que me da igual que, como lo lleves, te hace falta cortártelo, pero no te estoy mirando, ¿no? Y es defecto de forma pasar por la puerta de una peluquería, aparte de que yo miro porque gracias a Dios tengo buena relación con todos, y si miras te saludo, pero que en realidad es que da como que se creen que estás mirando a ver si tengo trabajo, si no tengo trabajo, qué estoy haciendo, quién viene a mi peluquería. No, tío, qué va, si no hay competencia. No hay competencia, la competencia la tiene cada uno a nivel profesional y en intentar mejorar día a día, en intentar hacer las cosas mejor que el día anterior y ya está. Y no hay que tener miedo. Y al final tú cortas el pelo de una manera, yo lo corto de otra, los dos llegamos al mismo punto, cada uno tiene una forma, un estilo y una técnica y ni lo tuyo está mal hecho ni lo mío tampoco. Yo recuerdo un curso que hice que el chaval que nos dio el curso nos dijo que cuando cogiésemos un cliente nuevo y de repente viésemos un mechón que está totalmente desconectado, que dices, hostia, esto es un trasquilón aquí, que flipas. No pienses que lleva un trasquilón. Piensa que el profesional que le ha cortado el pelo o que ha dejado ese mechón lo ha dejado por algo. Y ya está, tú después lo harás de otra manera, pero él creía conveniente dejar un poco de peso ahí por cualquier motivo. Y es una forma de intentar pues, no mirar mal ni nada ni a nadie. Aquí somos todos igual, todos nos hacemos falta y si no lo tienes tú, lo tengo yo y ya está.
Tal cual, y encima a nivel local, tal cual es que es tu vecino, no es un decir, es que es tu vecino.
Correcto.
Aquí, por ejemplo, el GMSI, que tampoco es un pueblo que sea gigantesco, nos conocemos todos por diferentes fiestas, por diferentes círculos, acabas conectando con todos. Entonces, que seguramente yo sea peluquero también, pero es que luego igual somos muy xerangueros y eso nos une. O igual vamos a los scouts y nos une eso. Entonces, es un poco decir, ¿para qué buscar esa confrontación?
Claro, nosotros, por ejemplo, empezamos un grupo de WhatsApp en su momento y hoy en día somos 49 profesionales de Algebesí solo en el grupo de WhatsApp, 49. Y de los cuales todavía faltarán entre 10 o 12 seguro. De los locales, más aparte los
extranjeros. Que no significa que todos tengan peluquería.
No, todos con peluquería. Todos con peluquería. Y todos funcionando encima, o sea, y más aparte de los extranjeros que están viniendo ahora en estos momentos, que habrán también 8 o 10 peluquerías ahora en estos momentos. O sea, que hay trabajo para todos, y yo no conozco ningún profesional aquí en el GMSI que haya cerrado su peluquería por no tener trabajo. La ha cerrado porque ha decidido cambiar de dirección, por cambiar de trabajo, por cambiar de vida, cualquier cosa. Pero nunca nadie ha cerrado porque ha quebrado, porque le haya ido mal la peluquería. O sea, eso es un pelotazo. O sea, tú sabes la cantidad de gente que tienes que ir a la peluquería para que todo sea rentable, la cantidad de negocio que te estoy diciendo. O sea, es una locura.
Se escuchaba el otro día justo a un barbero que decía también, aquí hay, es un, lo comparaba con ser funcionaria en el nivel de que aquí hay trabajo. Pero que haya trabajo no significa que vaya a ser fácil.
Es decir, correcto.
Aquí
correcto.
Tienes que estar todas las horas, aquí no es de automatizo, no, aquí tienes que estar, lo cortas tú.
Ahora con todo el boom este de la barbería que ha habido estos 8 o 9 últimos años, hay un mogollón de chavales que se han empezado a formar solo para hacer degradados, tal, no sé qué. La peluquería es mucho más que eso. O sea, al final nosotros siempre decimos muy románticamente, ¿no?, que ser peluquero no es una profesión, sino es una forma de vida. Porque vives de una relación social, vives de una profesión en constante movimiento, en constante crecimiento, continuamente cambiando la técnica y la moda y estás siempre reciclándote, entonces te tiene que gustar, porque aquí vienes, yo vengo a las 9 de la mañana, acabo a la 1 y media del mediodía, te pones otra vez por la tarde, muchos días acabas tarde de trabajar porque la gente no puede venir antes o porque no sé qué, y se hacen horas, o sea, se gana dinero, se trabaja, pero como todo, requiere un sacrificio, requiere un esfuerzo y requiere que cuando todos están preparándose para la fiesta, tú estás preparándolos para la fiesta. Y entonces son horas, es trabajo. Agradecido, pero trabajo.
Vale, Dani, has comentado que haces muchas acciones o que has hecho muchas acciones a nivel local, que te mueves por muchos círculos, pero vamos a entrar un poco más al tema digital, ¿vale? Yo sí que sé que tienes, lo comentabas también antes, utilizaste Facebook en su momento, ahora utilizas un poco más Instagram o en el enfoque en el Instagram. ¿Tienes web? ¿Has utilizado alguna vez estos sitios de reserva de peluquería?
Pues, bueno, yo ahí soy un poquito... Como suelen decir, soy antiguo. Utilizo la red social, sí que me gusta mucho utilizar la red social porque me gusta estar en contacto con mis amigos de fuera y conocer a la gente de por ahí y ver cómo hacen, porque lo que sí me gusta mucho es ver trabajar a la gente de formas diferentes, ¿no? Y porque yo siempre digo que cuando hacemos formaciones, cuando vemos trabajar a alguien, mínimo vamos a aprender una cosa y es lo que no debemos de hacer. Y a lo mejor saco algo bueno, que dices, hostia, este hace esto así y tal, y pues mira, me ha gustado, yo no lo había pensado y el tío este... Pero en realidad la red social, la verdad, me cuesta. Me cuesta porque la verdad que acabo tarde de trabajar y no encuentro nunca el momento de sentarme y empezar a colgar fotos o retocarlas o tal. O a lo mejor he hecho algún trabajo bueno y digo, hostia, no me podía parar porque no tenía tiempo a pararme a hacer la fotografía. Y bueno, lo que pasa es que sí que voy copiando poco a poco la forma de acción de gente más relevante en las redes sociales e intentas como aquel, ¿no? O sea, los fuertes van delante y tú lo que haces de alguna manera es copiar, ¿no? Y sí, me gusta hacer cosas. Hicimos en uno de los movimientos de Weber que hicimos un año que se me complicó y no pudimos organizar nada, invité a mis amigos a comer... Que mira, de hecho está la foto aquí detrás.
Sí, da igual.
Son todos mis amigos, mis cuñados, mis sobrinos. Y les obligué a dejarse bigote a todos. Y digo, dejaros bigote, os invito a comer y montamos un evento. Y luego las publiqué las fotografías y la verdad que como todo, ¿no? Le hice también otro spot publicitario en Berca, en el Berca de la revista. Uh-huh. Que yo dije, hostia, y en vez de poner una foto de una modelo que lleva cualquier mecha, cualquier peinado y tal, que yo lo puedo hacer, ¿por qué no saco a un cliente? Y entonces cada mes cogía a un cliente, lo peinaba, le hacíamos una sesión de fotos profesional, escogíamos una foto y la ponía. Y eso creó el vínculo de que mucha gente que incluso no leía Alberca, cada mes iba a buscar la fotografía, a ver a quién coño ha puesto este tío este mes, a quién le toca salir. Y como encima era gente que conocías porque era del pueblo, y hostia, la gente tenía el gancho ese de ir a buscar a ver a quién le había tocado. Sí, hemos hecho muchas cosas, la verdad. Reconozco que la red social es muy importante hoy en día porque aparte es gratuita. O sea, es una ventana al mundo entero, totalmente gratuita. Y es necesaria. Necesaria. Aparte, sobre todo, me gusta porque te mantiene activo, te mantiene despierto. O sea, tienes que hacer cosas bien para uh-huh. hacerle fotos porque no puedes colgar cualquier cosa. Y,
importante lo que acabas de decir, ¿eh? Importante lo que acabas de decir.
Claro, igual que sirve de escaparate, sirve para que te peguen un tiro. O sea, entonces te esfuerzas en hacer cosas bien para luego sacar una foto bonita y tal, para luego colgarlo.
Es que ahí entra el... Vale, yo corto bien el pelo... Pero si tú luego no comunicas bien por esa red social o no lo expones bien, por muy buen peluquero que seas, la imagen que se lleva la gente puede ser negativa.
Mira, yo tengo un caso que me llamó la atención, porque a mí cuando viene alguien de fuera, me gusta, tanto de fuera de Algemesí o como si viene alguna persona extranjera, me gusta saber su historia. Es decir, ¿cómo coño has acabado aquí? Uh-huh. ¿Vale? Y me llamó porque vino un chaval, venía la primera visita a la peluquería, fue el día de su boda. Y yo decía, tío, pero tú cómo te la juegas el día de tu boda. No, es que un amigo mío, resulta que un amigo suyo me había conocido por Instagram, había visto los trabajos, le gustaba cómo trabajaba, el amigo no venía a mi peluquería y le dijo, tío, ¿ves al Gemesí qué tal? Y el chaval es de Carlet. Y vino a la peluquería el día ese y tú imagínate que yo no conozco tu pelo, igual tienes un remolino y te dejo aquí un plumero o tal, el día de tu boda. No, ya, pero es que mi amigo me ha dicho que cortas bien el pelo, que le gusta mucho y tal, ya, pero es que tú ni lo has visto, o sea, tú, a ti te lo ha dicho tu amigo, o sea, imagínate lo importante que es la red social hoy en día, que es una ventana, es una ventana totalmente al mundo, y al final intentas, pues, colgar siempre lo que te gusta, detalles, cosas. Y ha servido mucho para que venga mucha gente a la peluquería que no venía o era de otros pueblos de alrededor y tal, y dices, hostia, y este viene de Valencia, de joder, ¿será que no hay peluquerías en Valencia? Y viene de Valencia aquí a cortarse el pelo, tío. O viene de Sueca, o viene del Perelló, y dices, de allá para así, ¿eh? Algún día va.
Claro.
Tío, o sea, no me jodas. Y ha venido aquí. O sea, por eso que hay una cosa muy importante que yo siempre digo, o sea, yo no puedo hacer nunca nada para que tú vuelvas a mi peluquería cuando sales de mi casa, pero para mí es un éxito que salgas de tu casa y vuelvas a entrar a mi peluquería, porque desde tu casa hasta mi peluquería has pasado por varios salones. Y aparte, es como el Corte Inglés, o sea, tú coges el coche, subes al coche o coges el tren, y desde que tú sales de tu casa hasta que llegas a la puerta del Corte Inglés y entras a comprarte un pantalón vaquero allí, tú has pasado por miles de locales súper bien decorados, con una luz espectacular, con unas chicas y unos chicos allí súper agradables y súper educados y que te atienden de cine, con un aroma que entras dentro del negocio y dices, hostia, aquí hay olor también bonache, ¿eh? Y tal. Pero, sin embargo, tú vas al Corte Inglés. O sea, es un éxito, eso es un éxito que cada día siga entrando la gente a tu propio negocio. La verdad que no lo pensamos muchas veces, la importancia que tenemos sobre las personas, y que esa persona vuelva porque confía en ti, porque se siente a gusto, porque hoy no se encuentra bien, pero cuando sale de cortarse el pelo se come el mundo. O sea, se siente seguro del mismo, dice, uy, bache, el más guapo del carrera. Yo hoy me como el mundo, tío. Y entonces tenemos una influencia dentro de esos clientes que a veces nos creemos que solamente cortamos pelo, y tenemos una importancia muy grande dentro de la vida de las personas. Igual que viene uno y me cuenta que le ha dejado la novia y tal, y tú estás aquí de psicólogo, amigo, peluquero, profesional, como quieras llamarle, pero que eso pasa, o sea. Y está muy bien que yo sea mi negocio e intento evadirme, porque no me puedo quedar todas las historias. Pero escuchas a la persona, porque muchas veces el problema que tenemos es que no escuchamos a la gente. Hablamos y no escuchamos a la gente. Y la gente viene aquí a la peluquería muchas veces porque es su momento de relax, es su momento de cuidarse del mismo, de que vienen y me escuchan, de que vienen y vengo y me dejan guapo, que me atienden y me cuidan. Y eso es muy importante.
Y claro, entiendo que entonces, teniendo ese modelo de negocio, a veces también es complicado complementarlo con, y ahora te hago una foto. Una persona le está abriendo a ti, estás conectando con ella, y al final dices, a ver, ponte así ahora y te hago la foto. Como sí, que puede chocar un poco, ¿no?
La verdad es que siempre pasa que también lo hace la persona, ¿no? O sea, yo es que muchas veces cuando digo, te hago una foto, es como que no te doy opción, o sea, voy a hacerte la foto quieras o no, o sea, pero no te dice nunca que no, ¿no? Y aparte también, como siempre es a nivel profesional, que no la uses para nada, evidentemente, ¿no? Y tal, pues, te hago una foto, vale, va, tira. Hazme la foto, tal, hace la foto, y siempre pasa algún cliente que enseguida, pues, los amigos ven la foto, enseguida le hacen una captura, se la pasan por el WhatsApp, y, tío, ¿qué tal? No sé qué. Pero la verdad es que la gente no suele tener reparo cuando le acabas de cortar el pelo y dices, che, te hago una foto. Es lo que te digo, o sea, el vínculo que hay y la relación social que hay entre él y yo es tan grande, es tan fuerte, que es como que dice, que no te puedo decir que no.
Me ha hecho pasar.
Hazme la foto si quieres.
Claro, aparte de cortarme el pelo, me ha hecho pasar un buen rato.
Claro.
Toma una foto o hazme una foto, me da igual.
Y a veces que es que mucha gente también se cree que se cree, ¿no? Intentamos poder dar conversación a todo el mundo de todo. Pero claro, al final yo me nutro de toda la gente. Tú me hablas de toros, el otro me habla de conciertos, el otro me habla de fútbol, el otro me habla de cultura, el otro me habla de química y no sabes de nada, pero tienes una ensalada de todo que puedes dar conversación a todo el mundo. Entonces, esa relación que hay cuando tú te sientas aquí en la peluquería, que hablamos de un tema personal o hablamos de una inquietud del pueblo, de están arreglando el parque, pues vale, pues y hablas de cualquier cosa, da que llegue un momento que esa relación profesional-cliente es tan fuerte que no es que le puedes pedir cualquier cosa, pero que está entregado a ti.
Me acuerdo que un día tú me hablabas de estas barberías o peluquerías americanas, ¿no? Donde iba la gente, se sentaba, igual no iban a cortarse el pelo, pero era como un lugar donde estar y conectar con gente, enterarse de lo que pasaba en esa ciudad. Me viene también a la mente, un poco más a nivel de España, los pueblos de Teruel, cuando te vas a una plaza y están los señores correcto. Mayores sentados en un banco al lado de la fuente hablando. Ese concepto es igual lo que también se recrea aquí.
Yo hice un curso de peluquería en Rotterdam y me gustaba mucho el modelo de negocio de allí. Ellos atrevidos, son barberías only men, solo hombres. No dejan entrar a las mujeres, que eso que parece una cosa, en Holanda son muy modernos, pero pues a mí me impactaba ver cómo le decían muy educadamente a la chica, mira, esto es un lugar nada más de hombres, y tiene su porqué, la chica se iba sin ningún problema y sin enfadarse, porque tú a lo mejor estás aquí en la peluquería y estás aquí acostado en el sillón, con toda la cara enjabonada que van a afeitarte y tal, pareces Papá Noel y te sientes incómodo, ¿no? De que esté entrando y saliendo gente y tal. La verdad que yo tengo un modelo de negocio en el que no me gusta mucho tener gente en la peluquería, no me gusta que sea aquí un lugar de ocio, pero sí que es verdad que evidentemente la gente, el modelo de barbería que conocemos de toda la vida por las películas americanas, es esa barbería de gente afroamericana que estaba cortándose el pelo allí y habían allí 70 hablando este, lo otro, el que cruza la calle, el que pasa, que no sé qué. Y eso ha sido, la barbería ha sido toda la vida un punto de información, donde te sentabas allí a leer el periódico y a lo mejor no venías a cortarte el pelo. Era simplemente, pues mira, yo tengo un caso en concreto también de un cliente que venía que era profesor y en épocas de exámenes que iba muy agobiado, venía a cortarse el pelo. Y venía a cortarse el pelo y venía siempre a última hora, que siempre vas un poco retrasado, y el hombre se sentaba y a lo mejor venía el siguiente y decía, no, pasa, que yo no tengo prisa, y yo, che, Vicente, y, no, es que estoy casi a gusto, estoy relajándome, es que entre la música, el ruido de la máquina y las tijeras, la conversación de fondo tal, es que yo vengo aquí a relajarme, y hombre, pues no hace falta que vengas a cortarte el pelo, pues venir a leer el periódico y ya está. Por eso te digo que siempre ha sido un punto de encuentro de toda la gente y de donde hablas, pues tanto de cualquier cosa a nivel nacional como de a nivel local.
Es que ahí también da para hablar, vamos ya terminando, de muchas tendencias. Incluso, no sé si has escuchado el tema de ASMR, que tuvo en su momento mucho eco. Los vídeos más populares eran de peluqueros. ASMR era sonidos, eran vídeos donde se potenciaba mucho el sonido y que relajaban. De los más escuchados siempre eran las tijeras del peluquero, cuando te cortan la barba con la navaja, cuando te ponían las cremas. Entonces, es que
parece mentira, pero cuando tienes una persona acostada en el sillón y estás enjabonándole la cara y tú estás pasándole la navaja y tal, hay gente que se duerme. Y dices, o sea, imagínate el punto de confianza que hay para que a un tío que lo tienes cogido por el cuello, con la navaja en el cuello, y el tío está tranquilo, el tío está relajado, es su momento. Pero hay esa conexión profesional que el tío se deja.
Y ya por último, Dani, conociendo ya un poco toda tu historia, cómo lo has hecho, cómo entiendes también estos canales digitales, me gustaría saber tu opinión sobre estos nuevos modelos que están surgiendo mucho, que son como peluquerías ya enfocadas en la imagen que transmiten, en los vídeos a nivel de redes sociales. Estas peluquerías donde entras y hay cinco aros de luz, directamente ya conforme te sientes te están grabando. ¿Cómo ves esa experiencia?
Hoy en día la red social ha dado para mucho y sobre todo cuando la pandemia, los sudamericanos, los puertorriqueños fueron los que movieron las redes sociales. En ese momento estábamos todos enganchados a seguir sus entrevistas y ellos son muy dados a las peluquerías sudamericanas son muy dadas a eso, a los aros de luz, vídeos impresionantes ahí de un corte de pelo. Eso es otro formato de barbería, de peluquería, que atrae a la gente. Hoy en día a la gente joven le encanta y tienen su cabida. Al final todos, como te he dicho antes, o sea, nos necesitamos todos y tienen su cabida al final en el mercado. Hoy en día hay una demanda en la que, aparte, igual que hacía un tiempo era complicado decirle a un tío, ¿te hago una foto? Ahora hay chavales que están diciendo, oye, ¿no me haces una foto? Entonces, claro, tú llegas a una peluquería, llevas a una peluquería, le hacen ahí un dibujo en la cabeza con la navaja y tal, cuatro rayas y tal, y le está grabando un vídeo, que a lo mejor el pelo en sí técnicamente no tiene nada.
Claro, que es lo de menos, igual.
Pero después. El vídeo hace que tú, cuando estés pasando en la red social, te enganche y te quedas a verlo. Es el objetivo al final. Y te quedas a verlo y sigue su perfil. Porque este tío cuelga cosas guapas y sigue su perfil. La red social ha servido para todas esas cosas, o sea, para darle visión a los buenos y a los menos buenos, cual, por decirlo de una manera, ¿no?
Es un cambio de paradigma, realmente, donde ya no se valora tanto ese producto o el servicio solo, sino el conjunto de la experiencia.
Correcto. Yo qué sé, yo como profesional, que te fijas más con los trabajos y tal, pasa que muchas veces ves a gente que la gente en realidad, cuando viene a tu peluquería, no viene a buscar un resultado perfecto. Un cliente viene a tu peluquería por muchísimas cosas. O sea, viene por proximidad, viene porque eres amigo o conocido de algún conocido suyo, porque alguien le ha recomendado, pero viene por la decoración, porque está a gusto aquí con la conversación contigo, por muchísimas cosas, antes que por un buen producto. Al final, el corte de pelo sea bueno al final, casi podríamos decir que es lo de menos.
Vamos a terminar por aquí porque me gusta mucho este mensaje que has soltado, y justo yo creo que pasa en todos los sectores y en casi todos los sitios, que al final muchas veces nos centramos en tener un buen producto y que el precio sea lo más competitivo posible, pero luego si realmente ofreces una buena experiencia y esas cosas más intangibles las estás haciendo bien...
Correcto, al final...
Da igual. Yo cuando voy a mi casa no me miro el pelo a ver... Yo no entiendo de pelos, yo quiero... Ostras, pues la imagen me ha gustado, ha sido un buen rato que he pasado con Dani, voy a volver.
Correcto. Al final muchas veces estás ahí currándotelo y quieres ser el mejor peluquero de Algemesí, y muchas veces la gente no quiere eso. O sea, al final busca estar un rato, desconectar, que le cuentes cualquier cosa, y eso a mí al principio me llamó la atención, porque decía, hostia, tío, este tío, con lo moderno que es, con lo bien que viste, con tal, y el tío lleva un pelo, macho, tío, me cae en ningún lío, Adit. Pero es que pasa eso, es que el tío va a su peluquería porque está a gusto, porque se siente a gusto, porque es mi peluquero de toda la vida. Yo he tenido aquí clientes que han venido porque resulta que su barbero ha fallecido, porque su barbero se ha jubilado y le duele en el alma. O sea, le duele en el alma porque es que es su peluquero de toda la vida. Su padre ya iba allí, ya lo llevaba él, y él ahora ha tenido que buscarse la vida y casi te dice como que le cortes el pelo casi como que le está fallando, ¿no? Como que le está siendo infiel, ¿no? Y al final la gente, ya te digo que el vínculo que hay entre cliente profesional es muy fuerte.
Mucho, o sea, yo de hecho solo he cambiado de peluquero cuando el peluquero ha cerrado. Si el peluquero donde
Correcto.
Yo iba no cierra, yo sigo yendo ahí.
Correcto, así es.
No hay un día, no sé, no me llega un día y dice, voy a pensar si cambio de peluquero, voy a ver más opciones.
El mercado hoy en día está abierto a todos. O sea, hay gente que busca un resultado perfecto, hay gente que busca una experiencia, hay gente que simplemente tiene una confianza contigo y me da igual que sea mejor que peor, y hay gente que como hoy en día también, la cita online ha permitido también que gente que vive al día, que no sabe dónde se va a cortar el pelo, que hoy estoy en Madrid, mañana estoy en Barcelona, necesito un corte de pelo, entro, pam, Booksy o cualquier otra aplicación, pim, pam, me corto el pelo.
Tal cual. Vale, pues Dani, ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrarte si quieren cortarse el pelo? ¿Y dónde pueden encontrarte a nivel online, por si quieren seguir un poco tus locuras?
Bueno, como te he dicho, yo no soy muy, muy dado a la red social, a la tecnología y a la informática, pero no tengo web, no tengo cita online, no me ha gustado, me gusta atender a la gente en persona, reconozco que se pierde un poquito más de tiempo, tienes que coger el teléfono, tienes que atender a la persona, pero sé la gente que viene a mi peluquería, o sea, yo creo que eso es importante. Sin embargo, si yo tengo una cita online, puede venir quien quiera, que al final no es que yo le cierre la puerta a nadie, pero a mí me gusta filtrar, porque yo tengo que estar a gusto en mi negocio. Yo estoy aquí todo el día trabajando y yo tengo que estar a gusto. Y para mí eso es muy importante. Encontrarme nada más en Instagram o en Facebook, como La Barbería de Dani o Dani Girbés. Y aquí en la calle Valencia estamos, para atender a todo el que quiera venir. Vale. Y encantados de una experiencia.
Perfecto, lo dicho. Ya conocemos un poco tu historia, que creo que son historias que muchas veces se esconden detrás de la vitrina, como si dijéramos de la pared. Nos vamos a buscar historias de gente que ha conseguido, que ha hecho, de Madrid, de Londres. Y luego miras hacia atrás, miras en tu pueblo y hay gente que ha tenido un recorrido bestial, que sigue adelante con su negocio, más de 28 años con tu negocio, que me parece una completa pasada.
No es fácil.
No es poco de pago.
Hoy en día no es fácil.
Así que ya conocemos tu historia y si quieres venir a cortarse el pelo, aquí estás.
Encantado y para servir a quien haga falta.
Perfecto. Venga, adiós.